La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos todos los viernes para encontrarnos, hablar sobre temas que tienen que ver con el clima, temas que tienen que ver con el ambiente. Y bueno, no sé si estuvieron viendo en nuestras redes sociales que estamos tratando de desacartonar un poco este debate, esta discusión, en este programa en el que tratamos además de encontrarnos y entrevistar gente de diferentes ámbitos para poder dar una explicación y para poder hacer llegar a la gente de una manera más sencilla la problemática que significa la crisis climática y que no nos agarre ni esa ecoansiedad, ni nos agarre esa cuestión medio apocalíptica que nos puede abrumar, obviamente, cuando nos enteramos de las noticias. Es por eso que lanzamos una iniciativa, un concurso, no sé si concurso, pero bueno, la idea es que ustedes participen y que si encuentran algún meme, algún chiste sobre cambio climático, lo puedan compartir. Porque bueno, muchas veces el humor es lo que nos salva y esas ocurrencias de, obviamente, gráficos, también de humoristas, hacen que podamos también explicar de una manera más sencilla, con el humor, con el absurdo, qué y cómo nos está afectando a nuestra vida cotidiana esta crisis climática que estamos viviendo. Así que bueno, si quieren entran a mi perfil de Facebook o de Instagram, que es @ecorrocha, o también de la productora, que es ZIG Producciones, para poder compartir su meme. Vamos a tratar de divulgarlos en nuestras redes, y también bueno, Por acá es un poquito más difícil porque, bueno, ustedes me escuchan y no me ven, algunos sí nos ven. Pero bueno, la idea es empezar a ver si podemos desacartonarlo. ¿Se acuerdan que la semana pasada abrimos con un poema? Y bueno, vamos a tratar de empezar a jugar un poquito más y empezar a tener un poco más de participación de parte de ustedes también, para que nos digan, para que nos cuenten, bueno, cómo viven, qué hacen. La semana pasada también convocamos a ver, bueno, cuáles eran las acciones que nuestros oyentes tienen y ponen su granito de arena. Así vamos a tratar de empezar a darle una dinámica a este espacio. Antes de comenzar el programa, que tenemos hoy un programón, quería hablar un poquito de, bueno, cuáles son las adaptaciones que las ciudades tienen que tener frente a la crisis climática. Buena parte de esta temática estamos llevándola adelante en los programas con los entrevistados, ¿se acuerdan? Hablamos de huertas urbanas, hablamos también, bueno, de recuperación de baldíos, nada más y nada menos que con la arquitecta y urbanista Liberinsky, que es una persona muy, muy prestigiosa y que piensa las ciudades de otra manera. También hablamos de, bueno, de qué manera poder reciclar y recuperar residuos que encontramos en las ciudades, porque en las ciudades es donde casi todos nosotros vivimos, y entonces de qué forma se puede repensar. Hoy vamos a hablar de un temón, porque está y atraviesa no solo las ciudades, sino por supuesto también a las áreas rurales, pero les quería contar de una investigación que publicó la agencia de noticias EFE. La agencia española tiene una subsección que se llama EFE Verde, y ahí empezaron a hablar de, bueno, ¿cuánto hace falta para que las ciudades se conviertan en sustentables? Primero algunas cifras como para que tengamos una idea de por qué es importante esto que hablamos y por qué este planteo desde Cuestión Ambiental. Bueno, las ciudades generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Se acuerdan? Son esos gases que generan el calentamiento global porque persisten en la atmósfera y no dejan que salgan y que reboten los rayos solares. Y bueno, se quedan en el planeta haciendo este precisamente efecto invernadero. Además, son responsables las ciudades del 78% del consumo mundial de energía. Saben que la generación de energía es una de las cuestiones que con las que los humanos, la humanidad, genera mayor contaminación. ¿De qué forma? Bueno, a través de la combustión de los combustibles que usamos, por ejemplo, para trasladarnos en nuestros autos, en todos los medios de transporte, y también, por supuesto, con la calefacción, con el traslado, el transporte de energía también genera muchísima muchísima contaminación. Entonces, bueno, según estimaciones de Naciones Unidas, el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades en el año 2050, que hace unos años nos parecía como lejísimos, ¿no? Pero bueno, ya no estamos tan lejos, ¿no? Quienes tenemos hijos o quienes tenemos nietos, quienes tienen nietos, yo no tengo nietos, pero quienes tienen nietos, ya pueden percibir que ese mundo de 2050 va a ser un mundo en donde van a habitarlo y van a tener que lidiar con estas cuestiones. Y bueno, y el 70% ya de la población mundial, que ya llegó a los 9.000 millones de habitantes, va a vivir en ciudades. Pero, ¿qué pasa? El 60%, o sea, más de la mitad de las infraestructuras necesarias para 2030, que 2030 es acá a la vuelta de la esquina, bueno, para 2030 todavía no están construidas. O sea, estas infraestructuras que se necesitan para que las ciudades tengan mejores condiciones, no están construidas. Y hay un estudio, como les decía, que acaba de publicarse en este reporte, dice que las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo dice que se necesitan 93.000 billones, o sea, 93.000 billones con B larga de dólares para financiar muchas de las estructuras en las ciudades. Esto es un costo aproximado de entre 4,5 y 5,4 billones de dólares al año en las zonas urbanas. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada les conté cómo, por ejemplo, la estadística para la ciencia está revolucionada? Porque, por ejemplo, hay registros y récords de olas de calor que ni siquiera se hubieran pensado, ni siquiera se modelizaron en algunos lugares del mundo. Y entre esos lugares del mundo, bueno, señoras y señores, está la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. ¿Se acuerdan que se los conté? Está el noroeste argentino, pero también está incluida la ciudad de Buenos Aires, el AMBA y buena parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, una de las cuestiones que quería plantear en esta introducción tiene que ver con eso, tiene que ver con, bueno, de qué manera empezamos a pensar que las ciudades se necesitan y cuán importantes son las políticas locales. Y acá, antes de ya poder ponernos en marcha con cuestión ambiental, dejar también la gran pregunta, ¿no? Bueno, este año es un año de elecciones, es un año electoral, es un año donde se eligen poderes ejecutivos a todos los niveles, incluidas las gestiones locales. Por eso es muy importante que nosotros lo pensemos y que lo tengamos en cuenta, porque a la hora de pedir acciones tenemos que tener muy claro que no están afuera los intendentes, los jefes de gobierno, los legisladores, todos ellos tienen que trabajar en esta nueva agenda urbana, porque es necesario, porque además es importantísimo para que podamos seguir viviendo de una manera amigable en nuestras ciudades. Ya me voy al breve corte antes de empezar con nuestros invitados, porque hoy vamos a hablar nada más y nada menos que, en términos de gestión, del agua, algo fundamental, no solo, como les decía, para las actividades y la vida en las ciudades, sino también en las zonas rurales, y nada más y nada menos que, por supuesto, para la vida humana. No se vayan, váyanse a buscar un cafecito, porque ya volvemos, tenemos un gran programa hoy.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28 34 58
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental y como les prometimos, tenemos programón hoy. Ya está conectado nuestro primer invitado. Antes de presentarlo a él, les recuerdo, acaban de escuchar nuestro WhatsApp. Nos pueden mandar también por WhatsApp, si quieren, los memes y los chistes sobre crisis climática. Bueno, también sobre el agua. ¿Por qué no? Porque vamos a hablar del agua. El agua dulce, especialmente, que es un bien escaso. Porque, para que tengamos en cuenta, 2,5% del agua del planeta, sí, de todo el planeta, es agua dulce. Y nosotros necesitamos el agua para vivir. O sea, simplemente la humanidad necesita el agua para vivir. Podemos generar inteligencia artificial, podemos generar muchísimas innovaciones, pero la verdad es que el modo en que tratamos y nos relacionamos con los cuerpos de agua es bastante crítico. Para eso vamos a hablar con Diego Frauk, que nos está escuchando desde Santa Fe. Él es doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET, en la sede del Instituto Nacional de Limnología, para hablar de esto, ¿no? Agua y crisis climática, ¿cómo se relacionan? ¿Por qué tenemos que tenerla en cuenta? Y bueno, y él advierte, será más difícil potabilizar el agua si seguimos así, porque bueno, ustedes saben además que el agua dulce, simplemente por tenerla, no es que nos garantiza que vamos a poder, por ejemplo, beberla. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a él. Muchísimas gracias, Diego, por atendernos. Buenos días. Y bueno, una de las cuestiones que yo mencioné desde el principio del programa tiene que ver con la planificación y la gestión de las ciudades. Porque, bueno, las ciudades, especialmente las ciudades grandes, tienen grandes también problemas, por ejemplo, con el manejo de recursos como es el agua. Quería que nos contaras vos un poquito, bueno, ¿cuál es la realidad argentina? Vos vivís además, o entiendo que vivís en Santa Fe, no sé si vivís en Rosario, pero bueno, a orillas de uno de los ríos más caudalosos del mundo, como es el río Paraná, y que a la vez después desemboca en el río de la Plata y luego hacia el Océano Atlántico. Contanos un poquito, bueno, ¿cuál es la preocupación que tenemos que tener con el agua y la crisis climática?
¿Qué tal, Laura? Buen día. Sí, yo vivo en Santa Fe, ciudad, donde está el Instituto Nacional de Limnología, como bien decías. Bueno, es una temática bastante compleja y multifactorial el tema de lo que es el recurso agua, ¿no? Porque, digamos, vos estabas hablando un poco de lo que era el uso de agua potable en las ciudades. Cada ciudad tiene, digamos, su sistema de gestión del agua que le es propio. Buenos Aires tiene uno, Santa Fe tiene otro, porque eso depende mucho del lugar de donde obtienen ese agua dulce. Muchas veces lo obtienen de reservorios urbanos, otras veces las obtienen directamente del río. En algunas ciudades pueden ser obtenidas también de agua de napas. Y la dificultad que estamos teniendo, y que ya las tenemos desde hace mucho tiempo, es principalmente lo que es la contaminación del agua. Básicamente por la actividad humana, agrícola, industrial, el agua cada vez está más contaminada con pesticidas, con metales, con todo esto que son contaminantes emergentes, como son los fármacos. Y todas estas cuestiones hacen que la potabilización del agua cada vez sea un poco más compleja. A eso hay que sumarles otras situaciones, otros eventos, como es, por ejemplo, fue lo que es la sequía prolongada que tuvimos, este periodo de niña tan largo que empezó en el 2020 y terminó hace poquitos meses. Eso también dificulta, porque digamos, básicamente al ser un periodo de sequía llueve menos, entonces la recarga de los sistemas acuáticos es menor. Al haber menos agua también hay más concentración de contaminantes por una cuestión de proceso de dilución. Y si a eso le sumas también los efectos del cambio climático, que ya los estamos viviendo y ya hay efectos, digamos, medidos y probados que tienen que ver con el cambio climático, particularmente en lo que respecta al agua, es los patrones de distribución del agua que están cambiando. Entonces, zonas que antes podían ser muy lluviosas, ahora se vuelven menos lluviosas, o cambian también los patrones de distribución con periodos largos de sequía y eventos de precipitación fuertes, digamos, intensos en pocos periodos de tiempo, cosas que antes no se observaban. Entonces, hay una conjunción de varios elementos y a eso también tenés que sumarle, como bien decías, lo que es la gestión propia del agua, donde cada municipio, cada ciudad, cada provincia, cada país incluso, tiene sus mecanismos de gestión del agua en cuanto a lo que es cómo se distribuye ese agua, de dónde se saca, cómo se cuida. Entonces, en realidad es una problemática que la podés abordar desde muchísimos lados, una problemática compleja que también requiere abordajes complejos.
En ese contexto, yo mencionaba que muy pocas veces en la política, digamos, de gestión local, se toma este tema como entre los temas centrales de la agenda, ¿no? Vos explicabas que, bueno, la gestión del agua muchas veces, por ejemplo, bueno, en la ciudad de Buenos Aires y buena parte del AMBA, la gestión del agua está a cargo de la empresa estatal AISA. Pero en algunas ciudades del interior, en muchas ciudades del interior, son las cooperativas, que son como asociaciones, que hay veces que tienen como la gestión del agua y también tienen la gestión, por ejemplo, de la energía. Ahora, ¿cómo se hace, por ejemplo? Yo entiendo que vos sos científico, pero ¿cómo se hace para poder generar y diseñar políticas públicas que puedan estar alineadas a, por ejemplo, no sé, estos estudios y proyecciones para prevenir el problema, digamos?
Es que sí, justamente en realidad hay varios programas a diferentes niveles de organización del Estado, ya sea municipios, ya sea ciudades, provincias o incluso a nivel del Estado general, donde ya se está incluyendo el efecto esto de lo que es el cambio climático como una variable más a tener en cuenta. Entonces, sumado también a todo lo que es la gestión del agua en cuanto a lo que es la contaminación, disculpas. En cuanto a lo que es la contaminación y digamos, y el uso que se hace de los sistemas acuáticos. Pasa que eso también depende de cada uno de los municipios, digamos, qué políticas tienen desarrolladas para eso o están desarrollando. Pero la realidad es que es una cuestión inevitable. O sea, esto es algo que ya nos lleva puestos y no, digamos, tenemos que empezar a lidiar, si yo todavía no se está lidiando en algunos municipios o en algunas ciudades con este tema, porque es inevitable.
Sí, absolutamente. ¿Cómo se hace, por ejemplo, Diego, en las mega ciudades con estos escenarios? Porque, bueno, vos mencionabas, bueno, también es parte, por ejemplo, si hay un fenómeno climático extremo, como es la sequía, como afectó a toda nuestra región durante encima 3 años seguidos, porque, digamos, la sequía es un fenómeno, pero, por ejemplo, ahora que está pensándose que está por iniciarse el Niño, que es como la
La contraparte,
oposición,
sí.
digamos, de la Niña, exacto, también podría generar inundaciones y desbordes. Digo, esto también hay que poder gestionarlo y manejarlo, porque no es que tampoco es la salvación, también trae
No,
otros
tal cual.
problemas asociados.
Sí, seguro. O sea, son las dos caras de la misma moneda, digamos. Estos eventos hidroclimáticos, como son la Niña, el Niño, o lo que son las fases de periodo neutro, que es donde empezamos ahora, digamos, los modelos predictivos plantean que ya más hacia noviembre, diciembre de este año, podríamos entrar en una fase de Niño. Y incluso se está hablando de que puede llegar a ser un Niño de moderado a fuerte. Obviamente también en la gestión del agua implica gestionar no solamente cuando falta, sino también cuando sobra. Pero bueno, ya te digo, eso depende mucho de cada municipio o de cada ciudad, porque cada uno, digamos, se relaciona en el territorio de forma distinta. Argentina es un país muy extenso, con muchos sistemas hidroclimáticos distintos, entonces la gestión del agua no es la misma que en Santa Fe o Buenos Aires, que en Catamarca o en Río Gallegos, porque la distribución del agua es distinta.
Claro, sí, absolutamente. Y en términos, por ejemplo, de gestión hídrica, ¿no? Vos hablabas, una de las cosas que siempre, como se dicen, una de las principales cuestiones tienen que ver con empezar como desde cero, ¿no? O sea, el agua está contaminada, lo primero que tenemos que hacer, además, obviamente, de hablar de una gestión de saneamiento, es dejar de contaminar, ¿no? Porque si
Sí.
no, es como que cualquier gestión de saneamiento se vuelve inútil. Entonces, eso es como la primera parte, pero a la vez también existen otro tipo de gestiones, por ejemplo, a la hora de volver a dejar, por ejemplo, los lugares que el río tiene como lugares naturales de inundación, por ejemplo, evitar construcciones sobre las veras de los ríos, evitar la generación de infraestructuras, no solamente porque traen aparejada también, una vez que estén habitados, más contaminación, sino porque además corren peligro.
Sí, bueno, ahí te estás metiendo a otra cuestión, otro tema que es ordenamiento territorial. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, justamente nos estamos refiriendo en parte a estas cuestiones, digamos, de dónde planteamos urbanizaciones y cómo esas urbanizaciones tienen en cuenta lo que son las áreas de drenaje natural de los sistemas acuáticos. Particularmente lo que son grandes ríos tienen lo que se conoce como llanuras de inundación. Estas llanuras de inundación básicamente son áreas que el río ocupa durante periodos de creciente y que son parte del proceso natural de reseteo del sistema. El río se conecta con su llanura de inundación, pero el problema es que cuando esta llanura de inundación está ocupada por urbanizaciones, el río la sigue ocupando, digamos. Entonces estas urbanizaciones, sí, es verdad, corren peligro, y ha pasado muchísimas veces. En Buenos Aires tienen problemas con todo lo que es la zona del delta. Nosotros acá también tenemos problemas con lo que son barrios periféricos más vinculados a la cuenca del río Salado o a lo que es la cuenca del río Colastiné o del arroyo Leyes. Cuando se producen estos eventos de inundaciones, generalmente, si bien hay un cierto grado de planificación, muchas veces se producen estas urbanizaciones descontroladas que no tienen mucho que ver con la planificación del Estado, sino con que la gente ocupa espacios, terrenos públicos que no deberían de ser ocupados. Sí, eso lleva a otras cuestiones, pero bueno, nuevamente, eso también depende de mucho, digamos, de la gestión que se haga desde el Estado de esos espacios públicos y cómo, digamos, siempre tener presente de que los sistemas naturales responden con sus dinámicas naturales y nosotros somos los que nos adaptamos al ambiente, no es el ambiente que se adapta a nosotros.
No, claro está que no es el ambiente el que se adapta a nosotros. Hemos tenido un verano en donde hemos tenido que adaptarnos, porque bueno, además ahí también, ¿no? Vos fíjate cómo ahí todo está relacionado, porque hay veces como que se puede pensar, bueno, pero ¿para qué hablamos con un científico que estudia el agua, las dinámicas? Y sin embargo, cuando una ola de calor nos azota, nos quedamos sin energía, esa energía tampoco permite que se lleve el agua, pero no solamente nosotros nos quedamos sin energía, también se quedan sin energía, por ejemplo, las plantas potabilizadoras, escasea el recurso, o sea, las consecuencias empiezan a ser cada vez más graves y como vos mencionabas recién además, lamentablemente, las personas que menos tienen, menos posibilidades económicas tienen, son las que más lo padecen, porque además no tienen acceso a otra alternativa. Entonces, es como una cuestión que empieza a aparecer y que deberíamos tratar, digamos, de atajar, si lo hablamos en términos futbolísticos, lo antes posible. ¿En tu opinión vos crees que existe más conciencia respecto de este tema en los últimos años?
Tengo la esperanza de que sí. Porque realmente es un tema que cuando nosotros éramos por ahí más chicos pensábamos que era lo que les iba a tocar a nuestros nietos, iba a pasar en mucho tiempo, y la verdad es que ya está pasando. Estas olas de calor son una consecuencia del cambio climático, y de hecho las olas de calor se pronostica, es una de las cosas que se pronostican que se van a volver más frecuentes, ¿sí? Entonces, digamos, cuando hablamos de cambio climático, puntualmente esto de lo que son olas de calor o eventos de lluvias intensos o sequías que se relacionan con los efectos del cambio climático, existen, digamos, dos líneas de trabajo. Una son las estrategias de mitigación ambiental, que básicamente es plantear estrategias desde la gestión, en este caso, como bien decís vos, de la gestión urbana, para mitigar los efectos que estos efectos pueden estar teniendo. Vos decías, por ejemplo, bueno, ¿cómo hacer si tenemos una ola de calor y hay un exceso de consumo? Entonces se corta la luz y esto afecta también al proceso de potabilización de agua. Esto las ciudades se lo tienen que empezar a plantear desde la gestión. Después, por otro lado, también tenés lo que son las medidas de adaptación. Entonces, hay cosas que ya no se pueden mitigar, o sea, ya no, digamos, ya están. Entonces, hay que ver cómo adaptar a las ciudades a que se produzcan estos cambios. Eventos de lluvia descontrolados, periodos de sequía. Y son todas cosas que no solamente requieren decisión política, sino también requieren una gran inversión económica. También después.
Perdón que te interrumpí, justo al principio del programa hoy leí un estudio que salió publicado en la agencia de noticias EFE, que hablaba, por ejemplo, de resiliencia urbana y de la nueva agenda urbana, y que hablaba que solamente para las infraestructuras, solo para las infraestructuras, se necesitan 90 billones, billones con B larga, de dólares para llegar a la infraestructura en 2030. Y que encima tenemos una carencia del 60% de esa infraestructura necesaria para que las ciudades puedan adaptarse. En ese contexto, cuando hay veces que empiezan a aparecer estas proyecciones, uno se abruma, pero hay un concepto sobre el que te quería preguntar antes de que nos despidamos, porque me parece que es interesante que charlemos un poquito de eso, que tiene que ver con la huella hídrica, ¿no? Es esta cosa que no solamente nosotros, cuando nos imaginamos el agua o la actividad agropecuaria, porque bueno, claramente cualquier persona se imagina que tiene que regar o que tiene que haber agua para que haya cultivos, o por ejemplo para mantener el ganado, pero todas las actividades de la vida usan el agua, y hay algunas que se negan y que tienen que usar más agua que otras, ¿no? No sé, por ejemplo, una de las grandes observaciones, por ejemplo, a la minería, está relacionada precisamente con el uso del agua o del fracking, que es la fractura hidráulica, digamos, uh-huh, para poder sacar del subsuelo el petróleo que está ahí fosilizado. Entonces, todas estas cosas generan una huella hídrica, pero también lo genera, digo, fabricar una remera, unas medias.
Exacto.
No sé, todo genera eso. Contanos un poquito qué es esto de la huella hídrica y para qué sirve.
La huella hídrica es un concepto súper interesante. No es demasiado antiguo, surgió hace pocos años, y básicamente engloba a una serie de metodologías que intentan medir la cantidad de agua que se requiere en cualquier proceso productivo, ya sea para producir un bien o para producir un servicio. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es se analiza cada una de las etapas de producción de ese bien o de ese servicio y se evalúa cuánta agua se está utilizando. ¿Por qué? Porque de esa forma, al tener, digamos, cuantificada cuánta agua se utiliza para producir ese bien o ese servicio, se pueden hacer cambios para reducir ese volumen de agua. ¿Sí? Entonces, como bien decías, todas las actividades que se te pueden ocurrir, ya sea agronómicas, industriales o incluso actividades que tengan que ver con la vida cotidiana, ducharse, lavar el auto, limpiar la vereda, son todas actividades que consumen agua y que pueden medirse. Entonces, el hecho de poder tener cuantificadas esa cantidad de agua permite, digamos, establecer estrategias para reducir ese consumo. Mencionabas, por ejemplo, el tema de la minería, y sí, particularmente en Argentina, sobre todo lo que es más en la región del noroeste, con todo el boom del litio y los autos eléctricos, tenemos también, digamos, un problema bastante importante con lo que es el consumo de agua en humedales de altura, que también, digamos, son sistemas de alta importancia ecológica y también económica. Se cortó, me parece. Bueno, y te decía, no sé si se cortó. Hola. Hola, Laura, me parece que se cortó.
No, acá estoy. Bueno, entonces explicabas eso y es súper interesante porque, digamos, también hay que ver en las gestiones ¿de qué forma se incluye la huella hídrica para poder esto que estamos hablando, ¿no? Digo, los gobiernos, las autoridades también tienen que tener una idea de qué manera hacer más eficiente el uso del agua.
Seguro, sí, de hecho son metodologías, hay muchas metodologías y hay mucha investigación respecto a, digamos, lo que son establecer metodologías de cálculo de huella hídrica, porque obviamente existen diferentes formas de hacerlo y esas formas dan diferentes resultados. Y además también es el desafío de cómo muchas veces procesos productivos o procesos de bienes que son más difíciles de calcular el consumo de agua, bueno, hay mucha gente trabajando en eso en Argentina incluso y en el mundo. Pero bueno, también existe lo que es la huella de carbono. La huella de carbono es básicamente justamente es evaluar cuánto dióxido de carbono se produce para producir o usar un bien un servicio. Entonces, eso muchas ciudades también lo tienen, particularmente lo que es la ciudad de Santa Fe tiene un programa de análisis de huella de carbono en todo lo que es, por ejemplo, el parque automotor o en empresas o en actividades digamos más domésticas. La ciudad de Santa Fe participa de un programa internacional para lo que es medición y control de la huella de carbono. Con esto decirte que no dejarles tampoco un mensaje tan negativo, sino decirles que ahí se están haciendo cosas, quizás hay que acelerarlas un poco porque, bueno, las cuestiones relacionadas con el cambio climático ya están acá y hay que ocuparse. Pero algunas cosas ya se están haciendo, a nivel nacional hay varios programas relacionados más que nada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, relacionados con esto de la mitigación de los efectos del cambio climático, y seguramente si te pones a indagar en la provincia de Buenos Aires, seguramente también deben tener algunos programas vinculados a esto.
Bueno, es interesantísimo lo que decís, porque además también está esto, ¿no? Bueno, no generar esta cosa apocalíptica de que no hay solución, sino que la única cuestión a mejorar debería ser la planificación, ¿no? La gestión eficiente y la planificación, porque además nosotros tenemos los recursos, o sea, somos un país que, como vos decías, es muy extenso, con distintas realidades. Hay algunas zonas que bueno, están más perjudicadas, porque bueno, no hablamos del deshielo hoy, pero bueno, también el derretimiento y el retroceso de cuerpos de hielo afecta. Uh-huh. Sin embargo, tenemos bueno, unos caudales y unos ríos muy ricos en términos de recurso, pero bueno, deberíamos empezar por dejar de contaminarlos y también ponernos a exigir una buena gestión, ¿no?
Tal cual. Sí, justamente nuestro rol como sociedad es exigir un poco eso a lo que son los tomadores de decisión, que estos temas se pongan en el tapete y se consideren importantes, porque bueno, afectan también a nuestra realidad cotidiana.
Exactamente. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Seguramente volveremos a charlar porque es súper interesante y bueno, podríamos dedicarle todo el programa y más. Así que sigamos en contacto y desde ya agradecerte por tu trabajo y por la entrevista.
Perfecto, Laura, un placer.
Bueno, era entonces Diego Frau, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET en la sede del Instituto Nacional de Limnología, y hablábamos, bueno, de el agua y la crisis climática, ¿cómo se relacionan? ¿Les quedó claro? Es espectacular los estudios, también la simulación, gestionarlo mejor. Volvemos a lo mismo, no tenemos que tomarlo con que nos genere eso que se llama ecoansiedad, sino que la idea es poder conocer lo que sucede, cómo nos afecta, cómo nos podría afectar, para también poder darle la importancia real que tiene y exigir, por supuesto, que las políticas públicas empiecen a enfocarse de una vez en estos temas. No me extiendo más, programa.
Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es París. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar. Esculpes paisajes, agua que mueves molinos, hay agua que me da sed nombrarte, agua que le puedes al fuego, agua que agujereas la piedra. Estás en los cielos como en la tierra. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar.
Bueno, escuchábamos a Serrat hablando del agua, porque hoy estamos hablando del agua a la hora de pensar en la gestión de las ciudades. Las ciudades tienen que planificar no solo el planeamiento territorial, que es fundamental, sino también la gestión de diversos recursos naturales, entre ellos el agua. Y la verdad es que es uno de los temas centrales, no solamente del presente, sino también del futuro, porque como yo les decía al principio, bueno, los escenarios de crisis climática presentan distintas digamos, nuevas situaciones para los lugares en donde vive la mayoría de las personas, que son ciudades, más cuando son megaciudades como Buenos Aires y el área metropolitana. Y bueno, nosotros tenemos, la verdad es que un río que es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de cómo nos relacionamos con los cuerpos de agua. Y se trata nada más y nada menos que del Riachuelo. Tiene una contaminación y guarda secretos de una contaminación bicentenaria, porque en general los ríos, cuando empiezan a poblarse las ciudades, son el destino de toda la basura que empiezan a generar las actividades humanas. Cuando aparece y cuando sucede la revolución industrial, estos ríos empiezan a tener cargas de efluentes y de, bueno, residuos que generan las industrias que necesitan el agua para producir y que a la vez luego descargaban ahí sus desechos. Pasó en Argentina, pasó en el Riachuelo y pasó en muchos ríos emblemáticos en el mundo. Pasó en Alemania con el Rin, el Támesis de Londres, y hay muchísimos ríos que sufren estos problemas y que han sufrido estos problemas. Hay algunos en donde sus gestiones de saneamiento han mejorado la calidad del agua y en otras no. En Argentina, como saben, hubo un fallo de la Corte Suprema que obligó a crear un organismo que se llama ACUMAR, que es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Por qué? Porque es un río que atraviesa varias jurisdicciones que comparten además la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, los municipios por los que este río pasa y también la nación, porque bueno, la gestión de los ríos también tiene que ver con la política nacional. Estamos en contacto ahora con Bruno de Alto, él es director general ambiental de ACUMAR, nos está escuchando, y vamos a hablar un poco del proceso de saneamiento del Riachuelo, al que muy pocas veces nos acordamos que existe, nos acordamos por ahí en términos turísticos, pero después tiene una complejidad esa cuenca, y bueno, obviamente que la gestión y el saneamiento también quedan dentro de esa complejidad. De Alto, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, gracias por atendernos. Mismo, estábamos hablando.
Hola, hoy, Laura.
¿Qué tal? ¿Me escucha bien?
Sí, yo me estaba escuchando en eco, pero ahora ya no. Gracias. ¿Qué tal?
Ah, bueno. Genial. Bueno, no, estábamos hablando hoy, el programa está dedicado un poco a la gestión hídrica de las ciudades, y por eso se nos ocurrió poder hablar con alguien de ACUMAR, porque bueno, muy pocas veces nos acordamos, como decía yo, sobre todo los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que hay un río que pasa por ahí, que tiene muchas complejidades y a la vez recibe efluentes de diferentes actividades industriales y también de actividades humanas y de vida humana, porque hay muchísima población asentada en sus orillas. ¿Nos podría hacer, digamos, como una actualización de cómo va la gestión de saneamiento del río?
Sí, cómo no, y muchas gracias por interesarse. Como bien se explicaba recién, hay una obligación judicial por un fallo de la Corte Suprema que obliga a los tres estados concurrentes en este caso, que es la ciudad, la provincia y la nación, a resolver este problema de alta contaminación en esta cuenca, porque efectivamente estamos hablando de una cuenca que, para los oyentes, nos ubiquemos, es una superficie del territorio argentino reducida, pero de profundidad unos 60, 70 kilómetros, que llegamos a Pasada Cañuelas, la cuenca, y habitan el 10% de la población argentina. Y esa situación de convivencia de un río con el hábitat y la actividad económica es absolutamente como se explicaba recién, es decir, se explican unos a otros, ¿no? Ninguna ciudad se puede pensar sin un recurso hídrico cercano para poder desarrollarse, y esto se da hasta que llega un punto que aparece la saturación del río. Ahí aparece el problema y empezamos a pensarlo desde otro lugar, pero siempre la primera relación es de uso y de abuso. Entonces, cuando llega el momento de resolverlo, ya es un problema de escala, de magnitud, y como tal hay que pensar en soluciones grandes y complejas, y que llevan tiempo, fundamentalmente llevan tiempo. Los casos que vos nombrabas de los países centrales europeos, que siempre son los que aparecen como referencia, que bienvenidos sean, pero son décadas de intervenciones con cifras millonarias en dólares y en euros. Nosotros estamos a 15 años del fallo Mendoza, a 16 del organismo, y en un momento donde se está haciendo una evaluación importante de lo que se ha hecho. Para poder decir cómo estamos, fundamentalmente hay que explicar que la contaminación del río Reconquista Matanza, Riachuelo Matanza, tiene que ver con, primero decía el Reconquista porque bueno, la ciudad de Buenos Aires convive con varias cuencas, el Reconquista, el Luján y la Matanza Riachuelo, son todos afluentes del río de la Plata, y el problema también es sistémico para todo este recurso hídrico en general. Pero propiamente nosotros que estamos trabajando en Matanza Riachuelo, tenemos tres fuentes de contaminación importantes, que son la cloacal, la de residuos urbanos y la industrial. La industrial tiene una muy mala fama, que bien ganada la tiene, pero digamos es una proporción chica en relación a la cloacal. Y esto es el gran problema. La solución de la contaminación cloacal tiene, implica grandes obras de organismos de saneamiento como AISA y APSA, que nosotros trabajamos con ellos, pero no los gobernamos, así que los tiempos también lo manejan otros organismos para poder sanear la cuenca. En este momento se está desarrollando una gran e importante obra, que es la del sistema Riachuelo. Estamos en las etapas finales de puesta en marcha, que va a dar una gran respuesta. Es una gran cloaca que intercepta las tres cloacas máximas de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires Norte, y va a permitir dar una respuesta importantísima sobre la calidad del agua del Matanzas Riachuelo. Esto está ocurriendo
en este momento. Le quería consultar.
Sí,
¿me escucha?
Ahora sí.
Sí, no, cuando usted hablaba de calidad de agua, entiendo que empezó a acelerarse, digamos, y ya está en marcha los sistemas de medición, ¿no? En términos de, bueno, ¿cuál es el grado, digamos, de no solo de contaminación, sino que, bueno, cómo está el curso de agua, cuáles son las mediciones? Y se generó un sistema hidrométrico para poder medir esas en distintos puntos del río y también en la costa, para poder medir esa calidad de agua. Usted me decía que el componente cloacal, digamos, es el componente más alto que se registra en las aguas del Riachuelo. Ahora claramente que los componentes orgánicos no tienen, digamos, como el mismo peso contaminante que podría tener, no sé, por ejemplo, el cromo de una industria, ¿no? Entonces, en este contexto, con ahora que empieza a medirse sistemáticamente la cantidad y la concentración de los contaminantes en el agua, ¿cuál es la parte en donde ustedes notan una mejora que tiene que ver, no solamente, como decía usted, es una cosa muy compleja, porque, digamos, no solamente tiene que ver con atacar los procesos, por ejemplo, de mejora de residuos industriales, sino también relocalización de personas que viven en lugares en donde no se puede vivir, o también de educación, también de dejar de tirar residuos? Digamos, hay toda una gran complejidad en ese contexto, pero bueno, ¿cómo el agua responde ante los distintos grados de avance de estas políticas?
El monitoreo de agua que vos estás haciendo referencia, que es, si bien aparece como puede parecer como una novedad, en realidad es un control periódico que se hace desde el organismo. Cada tres meses hay una campaña que se hace en toda la cuenca con 65 puntos de toma de muestras, más las estaciones de monitoreo automático que tenemos en cuatro puntos de la cuenca. Así que lo que vos decís es exactamente así. La respuesta que tiene que tener el agua tiene que ser algún reflejo de las acciones que se toman. En ese sentido, la diversidad de valores es altísima, medidas en oxígeno disuelto, que es una tanta variable que se mide, pero es importante porque muestra la posibilidad o no de vida en el agua. La ausencia de oxígeno impide cualquier forma de vida. Entonces, es un gran indicador de cómo están funcionando las cosas. Y vos vas a ver nuestras campañas, que son los resúmenes, son unas tablas que están pintadas de verde, naranja, amarillo y rojo, y la policromía es variadísima. Hay zonas de verde y zonas de rojo absolutamente distribuidas en toda la cuenca. Eso demuestra que el río tiene capacidad de reacción, de recuperarse, y que en función de las acciones que se van tomando, se va avanzando en zonas determinadas en lograr que haya oxígeno en el agua, que es una de las grandes metas que tenemos. Ahora, las tendencias tomadas como línea de tiempo muestran que es un avance muy lento. Lleva mucho tiempo, inclusive las obras importantes, más allá de haber limpiado, de haber ordenado, tener localizado dónde medir, las acciones, la normativa vigente, el trabajo con las empresas, las obras de cloacales que te estaba contando, las limpiezas de los arroyos para que fluya mejor el agua, toda esa gran acción nos tiene que dar resultados. Ahora, las grandes obras están absolutamente a punto de inaugurarse. El año pasado se mudó el mercado de Liniers a Cañuelas y pasó de no tener planta a tener planta. Ahí nuestro modelo indica que hemos bajado un 1,5 la contaminación medida en esto de consumo de oxígeno.
1,5 es un montón, ¿no? Para explicarle a los oyentes.
Es un montón, digamos. Solo el mercado de Liniers contribuía, según otros modelos, en esa cantidad, y ahora ese factor desapareció. Ahora, si viene la gran obra del sistema Rochilo, calculamos que va más del 40% va a impactar. Pero bueno, son modelos hídricos, matemáticos, que tienen que verificar en la realidad, y eso lo va a reflejar el valor de medición. Pero de todas maneras, también hay otras incógnitas, cómo responde el río a esa, que se vaya el factor no implica que automáticamente es una canilla de agua fría, agua caliente, ¿no? Que uno la mueve y enseguida siente la diferencia. El río tiene su conducta, su comportamiento, su resiliencia, su evolución, es un sistema muy complejo. De todas maneras, es esperable que en los próximos 2 o 3 años se note sensiblemente muchas mejoras, aún en la calidad del agua. Después, me parece que también es importante el uso simbólico y significativo del río como un lugar de hábitat, y esto creo que también es importante decirlo. Ahí, a la mejora y la limpieza del río, automáticamente encontrás vecinos que están instalados al río viviendo, disfrutando. No hay olor, no hay neblina, no hay basura, no hay alimañas. Esos también son avances significativos, aunque quizás el agua todavía tenga algún comportamiento muy parecido al principio de los trabajos que se vienen haciendo, porque su posibilidad de mejora es mucho más lento de lo que uno quisiera. Y vuelvo al ejemplo de los países europeos que vos citabas. Bueno, 30, 40, 50 años son los que ellos han manejado para poder tener algún punto de avance notable, ¿no? Nosotros estamos recién por 15 años y soportando también nuestras crisis, que son, todas las conocemos, no siempre podemos avanzar a la velocidad que queremos.
La última pregunta, porque ya lo tengo que despedir, la verdad es que le queda un minutito nada más, pero no se la quería dejar de hacer, tiene que ver con esto que usted me está mencionando respecto de los usos del río. Digamos, el objetivo es igualmente que sea un río sin contacto, ¿no? O sea, no es que nos vamos a poder bañar en el riachuelo.
El famoso mito de volver a bañar o tomar el vaso de agua, por supuesto, es razonable no ponerlo ni a corto ni a medio plazo. Posiblemente no se ocurra nunca, porque es un río que atraviesa una ciudad con millones de habitantes y eso es la realidad concreta. Pero de todas maneras, nosotros tenemos un objetivo de uso, el uso 4, que lo llamamos, que lo tenemos fijado para dentro de 4 años, donde sea fundamentalmente de convivir con el río sin riesgo de salud, pero no implica contacto directo, son etapas posteriores, pero sí la contemplación, la actividad recreativa, la convivencia al lado del río sea posible, y de hecho en muchos puntos hoy está ocurriendo. Y esto me parece que hay que poner en valor, porque también son procesos muy complejos, muy largos, y nada, en este caso las sociedades tienen que tener la paciencia de esperar. Pero hoy, por ejemplo, hay muchos lugares que se puede ir, y más, yo recomiendo que se pueda acercar a La Boca, en Lanús, en Cava, hay lugares muy lindos para estar al río, y en Cuenca Alta también, donde se puede estar y nadie le va a pasar, la va a pasar muy bien, nadie le va a pasar mal, la va a pasar muy bien. Altamente recomendable volver al río como un lugar de hábitat, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias. Lo tengo que despedir, lamentablemente, porque ya se nos acaba el tiempo. Gracias por atendernos.
No, un gusto, ¿eh? Gracias por preocuparse por el tema.
Hasta luego. Era Bruno de Alto, director general ambiental de ACUMAR, que es la autoridad de Cuenca, Matanza Riachuelo, que lleva adelante el plan de saneamiento. Como decía y explicaba, hay algunas cuestiones que no dependen directamente de la gestión y de la jurisdicción de ACUMAR, sino de otros organismos. Ahora, bueno, nos invitaba a pasar tiempo en algunos espacios, y bueno, 2 o 3 años tal vez es posible que veamos una mejora real de la calidad del agua del río. Ya se nos terminó el programa, no puedo creer, otro viernes más. Les mando y les deseo un buen fin de semana, Y bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28 34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.